Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues una semana más estamos aquí en este blog de lengua, ya saben ustedes, para intentar descubrirles aquellos aspectos de la lengua castellana, de la lengua española, sobre los que tienen alguna duda y que usan a diario. Y nosotros para eso estamos, para arrojar un poquito de luz en todo eso. Y para ello tenemos, como cada semana, a Alberto Bustos, que es profesor de la Universidad de Extremadura y que además mantiene desde hace ya mucho tiempo el blog de lengua en Internet, blog.lengua-e.com. Ahí pueden encontrarle, formularle también preguntas, participar en sus ejercicios. Como siempre, Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar, como siempre hacemos, de un asunto muy interesante y que solemos usar en muchos ámbitos, sobre todo en los ámbitos más cultos, cuando nos queremos hacer los guays hablando, por así decirlo, que son las expresiones latinas. ¿Qué es eso que a todos nos suena más o menos cómo se dice o cómo se debería formular, pero que casi ninguno lo formulamos bien, sobre todo cuando estamos hablando en ambientes más rápidos? Porque, por ejemplo, vamos a ver, estas expresiones latinas, ¿qué truco nos puedes dar así para que no nos equivoquemos?
Pues mira, la forma segura de no equivocarse es decir lo mismo, pero en castellano.
Ah, esa es buena.
Esa es la forma de no equivocarse, de decirlo bien y de forma elegante.
Sí, y además si nos queremos hacer los listos, hagámonoslo en una forma que dominemos, por lo menos.
Eso es, porque el latín es muy traicionero y es complicado de manejar. Y con las expresiones latinas pasa una cosa, y es que si las utilizamos bien, nadie va a decir, uy, qué chico más listo y lo que sabe. Si acaso dirán, mira qué pedante.
Sí, también.
Y si las utilizamos mal, ay, si las utilizamos mal.
Y se dan cuenta.
Claro, porque van a estar ahí esperándonos ya con el puñal preparado.
Suele pasar, claro. Pues venga, vamos a repasar algunas de esas expresiones que son las más comunes, por así decirlo, que si no nos queremos meter en jardines complicados, pues no las deberíamos decir, pero bueno, si no queda más remedio, o si queremos demostrar lo mucho que sabemos y lo poco que sabemos de latín, pero por lo menos sabemos hacer ciertas construcciones, pues son las más comunes, ya decimos. Porque, por ejemplo, hay una cosa que yo escucho mucho. Yo lo he hecho por mí mismo, lo he hecho de motu propio.
No, por Dios.
Mal,
fatal.
Mal, pero mucho, además.
Vamos a ver. Si queremos utilizar esa expresión latina, tenemos que saber un par de cosas. La primera es que no hay que ponerle ninguna preposición.
O sea, que el de fuera.
El de fuera. Porque en la misma expresión motu ya va incluida la preposición, que es una característica que tenía el latín que no tiene el español. Necesitaba menos preposiciones porque la idea de la preposición va embebida en las mismas palabras. Entonces, de momento, nada de ni por, ni nada parecido.
El motu directamente, lo he hecho motu.
Y después, la palabra que en español es propio, en latín era propio.
Con dos R's, con una R ahí en la última sílaba.
Con propio. Dos R's, igual que sigue siendo hoy día en francés, por ejemplo, hop-hop. Pero ¿qué pasó? Que esas dos R's son difíciles de pronunciar para los órganos fonadores castellanos.
Claro.
Y entonces se simplificaron y se quedó en propio. Se simplificó por algo.
Claro.
Y por eso mismo tenemos hoy dificultades en decir motu propio. Entonces, mi consejo es que nos olvidemos de esta expresión y que digamos, lo hizo por propia iniciativa, lo hizo sin que nadie le obligara, lo hizo porque salió de él. Pero si nos empeñamos en utilizarla, tenemos que hacerlo bien y decir, lo hizo motu propio. Si somos capaces de decirlo, sin enredarnos, sin bañar a nadie de saliva, ni nada por el estilo, estupendamente. Pero si no, cuidado.
Bueno, otra, que también se dice mucho. Lo he hecho a grosso modo.
Sí, esta es otra que está ahí, la segunda, calculo yo más o menos, en el hit parade de las expresiones latinas. Y en esta, la advertencia es la misma que la primera de motu propio, que es que no puedes llevar preposición. O sea, nada de a grosso modo, ni por grosso modo, ni nada por el estilo. Es grosso modo. Me ha explicado grosso modo cuáles son sus intenciones. Hombre, pues mejor que eso podemos decir, me ha explicado más o menos cuáles son sus intenciones.
También.
Me ha explicado por encima sus intenciones. Si queremos ponernos un poquito más exquisitos, me lo ha explicado a grandes rasgos.
También. Y cuidado a la hora de escribir esta fórmula, porque sí. El grosso va con dos S's.
Sí, que hay quien se aprende lo de la preposición, pero después va a escribirlo
claro.
Y se le olvida que hay que escribir eso con una doble S. Claro, la doble S no existe en la ortografía del castellano, y por eso tenemos mucha tendencia a quitarla. Mi consejo es, una vez más, que no nos metamos en jardines de los que después no sepamos por dónde salir. Mejor sin entrar en detalles, a grandes rasgos. Y si nos empeñamos, me lo explicó grosso modo y escrito con dos S.
Ese, desde luego, es el consejo común para todas. Otra, que además en esta ha hecho especial daño un grupo muy conocido de rock. Tengo que mantener mi status quo.
No, por Dios, no.
Mal.
No. Vamos por partes. A ver, la expresión fetén es statu quo, sin ese al final de status.
Statu quo.
El statu quo. Y además no se dice quo, sino que se dice quo.
Con el acento, digamos, más hacia la O.
Eso es. ¿Por qué es esto así? Esta expresión procede de un formulismo jurídico que es in statu quo. Quo ante bellum, en el estado en el que se encontraban las cosas antes de la guerra, que se pone en tratados internacionales y en documentos de ese tipo para decir que hay que deshacer todo lo que haya podido ser resultado de una guerra y volver a la situación que había antes de que empezara la guerra. Si alguien ha invadido algo, lo desinvade. Si se ha anexionado un territorio, si se ha cambiado un gobierno, se repone todo al estado en el que estaba. Este es el uso propio de esta expresión. Fuera de eso, se utiliza la forma abreviada statu quo para referirse al orden establecido, al orden de las cosas, que son expresiones que podemos utilizar para sustituirla. Y si nos empeñamos en utilizarla correctamente, statu quo. Status quo no es que sea incorrecto, pero es la versión inglesa y alemana. En español, en francés, en las lenguas latinas decimos statu quo.
Bueno, pues esta es otra de las palabras que está desde luego en el top five de estas palabras o expresiones latinas que no sabemos pronunciar del todo bien. Hay otra también que se suele decir alma mater, y se suele decir soy el alma mater de lo que sea, vamos.
Sí, Paquito es el alma mater de nuestro grupo,
sí.
Francisquita es el alma mater de la asociación de su barrio, etcétera.
Pues nada mal.
No tiene nada que ver con eso. Alma mater, para empezar, no tiene nada que ver con las almas, ni con los espíritus. Alma mater es la universidad. Es una expresión para referirse a la universidad. Y en España no, pero en algunos países de habla española a veces se dicen cosas como ¿cuál es tu alma mater? O sea, ¿dónde has estudiado?
Vaya.
Alma mater lo que quiere decir literalmente es la madre nutricia, la madre que alimenta. Y alma es un adjetivo que significa precisamente eso, que alimenta. ¿Por qué? Porque la universidad nos alimenta.
De conocimiento y
claro,
tipo de cosas.
Espiritualmente y todo esto. Es
y,
la idea que
y
hay.
Y luego hay otra cuestión, que el determinante, el alma mater, mal de todos
mal
los
también,
males.
Mal también porque decimos el agua y decimos el águila, pero ese cambio de determinante femenino a determinante masculino solamente se produce con los sustantivos. Y alma es un adjetivo, porque no es alma de espíritu, es
claro,
alma de nutricia. Entonces, si lo decimos, tenemos que decir la alma mater, y únicamente para referirnos a la universidad. Con lo cual, las posibilidades de utilizar correctamente esta expresión son muy pocas.
Desde luego. Bueno, vamos rápido porque nos quedan algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, manu militari. ¿Esto qué es?
Eso quiere decir con mano militar. O sea, por la fuerza. Por las bravas. Y aquí hay que decir manu militari sin ninguna preposición. Nada de decir con manu militari o por manu militari.
Sí, como decíamos antes, no le pongan nada delante. Ni prefijos ni leches. Que es manu militari y punto. Otra que también se utiliza mucho. Ex profeso.
Pues el profeso significa aposta, expresamente, lo hizo exprofeso, o sea, lo hizo aposta, lo hizo a propósito. y no hay que confundirlo con proceso,
con
se escribe con F, y esta sí se ha castellanizado en la grafía, se escribe con una sola S, o sea, es ex proceso.
Vaya.
Con F y con una sola S.
Si le ponemos una sola S, no estamos errando para nada.
En este caso, no. Y luego tenemos corpore insepulto.
Otra de las que se dice mucho, es verdad.
Para ir terminando, que significa con el cuerpo sin enterrar, de cuerpo presente. El cuerpo del finado, se sobreentiende.
El muerto, vaya.
Eso es.
Y esta otra, que otro error que se nos presenta, no es de corpore insepulto.
No, señor.
Estaba Paquito de corpore insepulto, el pobre.
No.
Estaba corpore insepulto.
Se celebró una misa corpore insepulto, sin preposición. Y hay quien se confunde y dice corpore insepulcro. Que eso, si acaso significaría justo lo contrario.
Sí, también. Que está muy gracioso, pero cuidado con estas expresiones. Corpore insepulto. Y si te parece ya la última, Alberto, otra que también queda muy pomposa, urbi et orbi.
Esta es quizás de las pocas que pueden tener un pase. Porque no hay una forma equivalente de decir lo mismo en castellano.
Eso es verdad.
Esto es la bendición del Papa del primer día del año, urbi et orbi, o sea, para la ciudad de Roma y para el mundo, para el que hay. No tenemos más mundos de momento, y con lo que hay que tener cuidado es con no decir urbi et orbe, no confundirnos con el orbe castellano. Las dos terminan en i.
Que el orbe, bueno, se podría asimilar de alguna manera lejana al mundo, pero malamente. Urbi et orbi. Bueno, pues estas han sido, yo creo que hemos hecho ocho expresiones latinas, que son sin duda las más comunes de nuestro lenguaje, que muchos utilizamos casi sin darnos cuenta, y casi sin darnos cuenta muchas veces las utilizamos mal. Pero sobre todo, el consejo que nos daba Alberto, no las utilicen. Si no se quieren meter en un jaleo, ¡qué tontería! Digan otra expresión en castellano, que tenemos muchas equivalentes y mejores además. Alberto, como siempre, ya saben ustedes que Alberto es profesor de la Universidad de Extremadura y que le tienen en internet, en blog de lengua, en blog.lengua-e.com. Ahí le encuentran artículos muy interesantes como estos. Alberto, como siempre, muchas gracias.
Como siempre, un placer. Hasta luego.
Hasta luego.